que creen que todas las vacunas para todas las enfermedades ya están inventadas, pero las tienen guardadas en
los laboratorios
o los gobiernos para que así haya control de la población, ¿no? Se vayan muriendo de vez en cuando unos cuantos y tal y cual. Estas hay muy buenas, el Club Bilderberg está lleno de... Pues claro, es el responsable de todo.
De todo. No, sí que es verdad. Club
Bilderberg. Ellos no, pero a lo mejor otros sí.
Por ejemplo, yo...
No los conozco. Ni vosotros los conocéis, ni nadie los conoce. O a lo mejor sí, y no sabemos que son ellos.
Claro.
Pero que hay gente que está...
Están entre nosotros.
Dirigiendo los designios económicos, sociopolíticos, etcétera, de todo el mundo. Estoy convencido.
Sí. Sí.
Ostras, pero...
Espectra, prácticamente.
Bueno, sí, Spectra. Una especie de Espectra. No sería el doctor No con su gato acariciándolo, ni el doctor Maligno con su minillo, pero...
A ver, entonces...
Pero tú sabes algo, Goyo.
No, yo no sé nada. Yo, igual que existen dos mundos paralelos. O sea,
sí, claro,
mientras nosotros estamos
Matrix.
Aquí, no, por la teoría de las cuerdas y por...
Sí, la teoría de las cuerdas.
Sheldon Cooper.
La paradoja cuántica del gato de Schrödinger, pues eso sí, se puede decir que cuando tú metes un gato en una caja y le pones veneno dentro, antes de abrir la caja existen dos posibilidades, que el gato esté vivo o que el gato esté muerto.
Sí, claro.
En ese momento están conviviendo dos universos, el del gato vivo y el del gato muerto.
Muy bien. Eso me pasa a mí los lunes con la primitiva. Pero si me va a tocar o no me va
a
tocar.
Conviértelo en la existencia de dos por la teoría de las cuerdas. Sabéis que es el universo vibrando como una cuerda. Esos están produciendo movimientos a un lado y a otro de dos universos paralelos que no se pueden encontrar ni comunicarse, aunque hay científicos que piensan que sí, que pueden entrar en contacto, ¿no? Pues hay otros que dicen que precisamente por ese rechazo se mantienen esos dos universos, cada uno en un sitio.
¿Hoy le habéis quitado la pastilla del desayuno?
Nada.
Yo no lo sé.
El resto de las conspiraciones, por ejemplo, que Leticia Sabater es extraterrestre, pues no.
No, eso no me lo creo. No.
Bueno,
no sé yo.
Pues yo ahí te diría que sí.
O que los extraterrestres enviaron a Julio Iglesias a este mundo para repoblarlo, pues tampoco me lo creo. O que en su día la mujer de don José María Ruiz Mateos era él con peluca, pues tampoco.
Pues de eso
ha habido mucho.
Y el que si te orinas en la piscina se forma un círculo azul.
Rojo.
Sí. Eso es verdad, mentira.
Fumar y tocarse terminabas bajito por un lado y ciego por otro.
Ay, canalla.
Nosotros no somos altos y yo llevo gafas. Eso no sé si creérmelo del todo.
Eso no lo había oído.
¿Verdad? Sí, mira, cuando éramos pequeños nos decían eso. Sí.
Ya. Bueno, pues. No sé, chicos, chicas, Marijose...
Hombre, entre la afición atlética corre pues una teoría que nosotros tenemos que creemos que es cierta, que es que Jesús Gil no murió, que está en Venezuela.
Ah. Sí, esa la he oído yo también.
Y que está haciendo además en un canal chiquitico allí las noches de tal y tal.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya quisiera yo, güey, yo era muy amigo de Jesús Gil.
Pues se hubiera muerto el hombre.
Claro.
Bueno.
Sí. Bueno, pues no sé, chicos, yo es que estas cosas de las creencias...
Tony dice que es una leyenda urbana que haya gente soltera, por ejemplo. No se lo cree.
900-50-60-06, ¿qué tal, Víctor? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Víctor, buenos
aquí,
días.
Aquí, Carlos, un fósforo.
Muchas gracias, señor, muchas gracias.
Me la acaba de pisar Marijose porque yo quería hablar de Jesús Gil. Que ahí hay mucha literatura que leer, ¿eh?
¿Por qué?
Lo primero, Jesús Gil dicen que de joven, durante el franquismo, tuvo un incidente en Madrid, de un accidente de tráfico, con una personalidad muy importante que iba con la querida. Entonces, a partir de ahí, pues la suerte de Jesús Gil, digamos que ha sido muy buena. Sabemos todos los líos que ha tenido en Los Ángeles, San Rafael y demás, bueno. Y luego lo de que Jesús Gil no murió cuando lo de Malaya, eso yo estoy plenamente convencido que fue algo de eso. Si alguien tenía los instrumentos, los contactos, el dinero para hacer eso, era Jesús Gil. Mafia rusa, traficantes de armas, de drogas, que pululaban por Marbella. Entonces yo creo que Jesús Gil se descojonó de todos nosotros.
Crea pie juntillas.
Sí.
No, se le veía convencido.
Claro. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, de Sevilla.
Gracias, señor. Dígame, ¿y usted hay algo que cree que no se está contando bien?
Yo creo que hay algo que no se está contando bien y, por ejemplo, son cosas que no cuadran. Y te lo digo porque algo de conocimiento tengo en el tema. Por ejemplo, lo del 11S, ¿vale? El 11S eran dos torres preparadas para que tuvieran el impacto de un avión. Teóricamente el acero se fundió y colapsaron. Esa es la historia oficial, ¿no? Pero todavía en la historia de la humanidad, ni antes ni después de las torres gemelas, un edificio con estructura de acero se ha colapsado jamás. Nunca. De hecho, tenemos el ejemplo de la Torre Windsor, que estuvo durante una noche entera ardiendo, con disponibilidad de oxígeno y todo, y nunca cayó. De hecho, hay otra cosa que es muy... De hecho, todo esto viene de un informe de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, en la cual el tiempo de caída de las Torres Gemelas tampoco corresponde al tiempo de caída de un edificio que colapsa, porque tendría que hacer el efecto sándwich, en el cual una planta cae encima de otra, a la vez cae encima de otra, y se va frenando un poco. El tiempo de caída es de caída libre. Después, algo también mosqueoso, que en el Pentágono, y trabajo en aeronáutica, en el Pentágono un avión vaya a ras de suelo y se estampe contra un lateral del Pentágono. Si tú eres un piloto y quieres hacer daño, entras desde arriba. Porque, entre otras cosas, un avión civil es imposible que vuele a esa cota. Y después, teóricamente, se desintegró. Los motores de un avión es imposible que se desintegren. Se pueden hacer fundir, se pueden convertir en dos bolas de acero y de metal, pero es imposible que desaparezcan. Imposible totalmente. Yo no sé a qué intereses beneficiaba, a qué no intereses beneficiaba o qué no. Pero que lo que pasó allí no era claro, no está claro. Y de hecho es la primera, la Asociación de Ingenieros Civiles, la que declara que eso fueron demoliciones. Dos impactos en dos torres, que no fueron, una fue en la zona central de la torre y otro en un lateral, y sorprendentemente caen exactamente igual. No se desprende la parte de arriba hacia un lado ni hacia otro. Caen de arriba abajo en tiempo exacto.
¿Y usted qué sospecha?
No, yo no lo sé. Yo la teoría que he oído, por ejemplo, cosas que se han oído por ahí, es que, por ejemplo, una de las cosas que influenció mucho es que Francia iba a empezar a negociar con los países que proveen petróleo, y uno de los problemas más grandes que había era que las transacciones las iban a hacer en euros. Si los Estados Unidos o el resto de países que producen petróleo empezaban a comercializar en euros, los Estados Unidos pierden la divisa, pierden el beneficio que obtiene por el manejo de su moneda. Los Estados Unidos viven de la divisa, ¿eh?
Es una, la de la fundición de las Torres Gemelas. Hay quien cree, hombre, no es el caso de nuestro amigo, ¿no? Pero hay quienes creen que fue Bush el que tiró las...
Sí, sí. Vamos, yo vi el avión como entraba y lo vio todo el mundo, ¿no? Es decir, vio cómo los aviones chocaban con las torres. No es...
No, pero que habría luego dentro...
Un tío con explosivos.
Correcto, correcto. Si no, no se hubiera derribado la torre, decían algunas teorías. Sí. Juan Francisco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan Francisco, ¿qué tal?
Aquí cerca de tu tierra, te llamo desde Purpí.
Ah, desde Purpí, buen lugar.
Sí, desde Purpí, muy bien. Bueno, yo quería comentaros un poco lo que aquí se conoce como la conspiración o la avioneta antilluvia ligada a los chemtrails también. O sea, la conspiración de que nos están fumigando permanentemente para modificar el clima, que no llueva, para que no se dañen los cultivos, para que haga más horas de sol y la gente pueda venir a las playas. En fin, una cosa que atenta contra todas las leyes de la física, pero vamos, pero que aquí hay debates totalmente, vamos, encarnizados, y es imposible razonar con nadie que esté a favor de ese tipo de teoría.
Porque, mira, porque es la teoría de que hay una, digamos que habría una avioneta que rompería las nubes cuando estuviera a punto de...
Aquí la gente, cuando hay nublado, o sea, aparece una avioneta, claro, todos los días pasan avionetas, pero claro, el día que no está nublado nadie le presta atención. El día que está nublado ya va la avioneta a deshacer las nubes y no llueve porque la avioneta deshace las nubes. Pues fíjate lo que está ocurriendo hoy en el campo de Cartagena, que es una de las zonas donde también dicen que actúa la avioneta, que se van a ahogar.
Sí.
Y bueno, y con la central, en cuanto ven tres estelas blancas en el cielo, ya nos están fumigando, y nos están fumigando para ocasionarnos enfermedades, para que los multinacionales no vendan medicinas, o sea, una cosa descompasada. Yo creo que esto es caducino, ¿sabes?
Pero bueno, pero hay, ya digo, debates encarnizados con el tema, ¿eh? Y en internet, donde quieran mirar, para hartarse.
Me encanta esa. Sí. Soy muy fan de esa. Muy...
De las
avionetas. Sí.
Y las famosas estelas que dejan las avionetas y los aviones, sí, que pensaban que eran estelas contaminantes con productos químicos para que nosotros padeciéramos enfermedades.
Sí,
sí. Sí, sí, las avionetas que secuestran,
sí,
la lluvia.
Los
meteorólogos se ponen de muy mala uva cuando escuchan estas cosas. Diciembre, pero que...
Yo estaba estudiando toda la vida meteorología para que me diga eso. ¿Verdad? Que claro, tiene que sentar regular.
Claro. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Javier. Hola. Dígame. ¿Usted ha conocido alguna de estas teorías?
Bueno, te voy a comentar una cosita que creo que tú más o menos puedes estar puesto. ¿A ti no te mosquea un poquito que haya langostinos de San Lucas por todos lados y todos sean iguales de grande y con la misma fotografía?
Pues, hombre...
Iguales.
Pues iguales, a lo mejor no son de Sanlúcar.
A ver si me entiende, porque tú vas a Los Ángeles y llegan dos cajas, y vas a 30 bares y todos son iguales.
Ya, ¿y cuál es su teoría?
Pues que me mosquea que va a pasar, creo que es lo mismo que cuando tú ibas a la pescadería y todas las doras eran iguales y todas las lubinas eran iguales, hasta que se destapó la manta. Y creo que eso no interesa. Y claro.
Piscifactoría, vamos.
Exactamente. Criaron San Lucas, pero no de enfrente, sino de adentro. ¿Tú me entiendes?
Sí, sí. Bueno. De una piscifactoría. Pasa que yo no tengo localizada ninguna por San Lucas. Pues, estará oculta.
Está oculta.
Ni yo tampoco, pero hombre, escondidita creo que la pueden tener. Porque si la ponen allí para que la va todo el mundo, ya no vale 100 euros, vale 20.
Hombre, es verdad.
Estas teorías localistas también me gustan.
A mí me encanta.
También.
Conspiraciones locales. Sí.
Vamos a ver, la piscifactoría es un negocio próspero.
No me caro.
Que hace posible que mucha gente pues tenga acceso a muchos pescados. No saber igual que
los bravos, los que están en Agua Brava.
Agua Brava, pero bueno, oye, luego son todos muy iguales, ya, pero oye, pues para un horno, para... Comemos mucho más pescado de piscifactoría del que creemos, ¿eh?
Sobre
todo cuando vamos a restaurantes y a más lugares. Comemos más piscifactoría y no solo no pasa nada, sino que, oiga, estupendo, ¿eh? Ahora, ya en el mundo langostino... Vamos a ver, el langostino de Sanlúcar, que se coge relativamente cerca de Sanlúcar, por cierto, bueno, se coge más... En la parte marítima de Huelva,
sí, que está enfrente
del Coto de Doñana, que soy de Huelva, eso al monte. ¿Eh? Pero bueno, lo pesca la flota de Sanlúcar, por lo tanto es langostino de Sanlúcar.
Sí, ese supongo que estará certificado. Si es verdad que existen langostinos y gambas de criadero.
Yo no lo
conozco. En Medina del Campo, en Valladolid, está la mayor piscifactoría en la que se están criando langostinos y gambas en estos momentos.
Sí, señor. Medina del Campo, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues... langostinos de Medina del Campo.
Sí, no pasa nada. En castellano, los langostinos...
A mí mientras que me digan que son de piscifactoría, engañen a nadie con eso, pues chico, fenomenal. Ahora que te los vendan como si fueran a lo mejor de Manal.
Nosotros tenemos un amigo que lo llamé yo por teléfono, íbamos camino a hacer un programa, y cogió el teléfono. ¿Y dónde está? Y dice, hemos comido un pescado en una pizzería que no entiendo cómo están por ir. Estaban en la piscifactoría que hay pasado Granada, antes de llegar a Granada. Si hay una pizzería, le extrañaba que tuviera el pescado bueno.
Ay, bueno, ¿y por qué no?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuénteme usted su teoría.
A ver, se la trataba de explicar un poco a la compañera. Yo quería hablar de la... Yo lo llamo conspiración, aunque no está, digamos, al nivel de lo que están comentando. Pero la conspiración que está habiendo, desde mi punto de vista, con relación al juego online y a la intención que hay de que dejemos de usar el dinero. A ver si me sé explicar. O sea, son esos tres niveles. Por un lado, tenemos el desarrollo de los smartphones, que ya ves, pues que los chicos jóvenes ya lo tienen encima. Luego, por otro lado, yo veo el boom que hay ahora, con lo que siempre ha sido de costoso tener cuentas corrientes y demás, ahora las cuentas online se hacen en 2 minutos y de forma gratuita. Y luego, en tercer lugar, el auténtico boom que yo veo que se ha producido en las casas de apuestas y en la publicidad, en la televisión. Yo tengo 48 años, yo recuerdo, bueno, pues básicamente pues la quiniela que jugábamos, las porras, luego el que podía y tenía edad se iba a un casino o a un bingo, pero era uno el que acudía a los centros de juego, ¿no? Pero ahora, en la televisión es alucinante el impacto que hay publicitario de casas de apuestas, que está casi al nivel pues de los coches o de la alimentación, ¿no? Entonces, con estos tres ejes, y además yo tengo un niño pequeño, veo todos los juegos que se descargan ellos, tienen recompensas de monedas y de oro y demás. Yo creo que hay una conspiración para que básicamente las nuevas generaciones de los chicos pierdan la sensibilidad a usar el dinero y además desarrollen, pues yo creo que comportamientos adictivos con el juego. Esa es mi teoría y yo creo que esto está guiado. Esa es mi idea. No sé cómo lo ven.
Pues es,
No está mal tirado, ¿eh?
No está mal tirado, ¿no?
No está mal tirado.
De hecho, esta conspiración estoy leyendo que existe, ¿eh? La conspiración mundial para terminar con el dinero en efectivo.
Hombre, eso ya se dice. Y así ya no, y el de medio también sale en la prensa que en los países nórdicos no se usa el dinero, que son las tarjetas.
Que es una tendencia, cierto, pero que también hay personas que están por la labor, los conspiranoicos, que dicen que esto encierra otro tipo de intereses, no solo que se nos facilite la vida cotidiana.
Bueno, esto es... ¡Qué interesante! ¿Y qué quiere contarnos Securitas?
Pues mira, que lo que es verdad hay que demostrarlo. Y entonces ellos quieren regalarte una demostración gratuita de su alarma para que se compruebe con hechos y no solo con palabras, porque más de 3 millones de personas confían en Securitas Direct. Algo, además, tan importante como es la seguridad de la familia, del negocio. Empresa líder de alarmas en España y en Europa, ¿eh? Solicita tu demostración gratuita llamando al 900-200-200, Securitas Direct, 900-200-200, y todos tranquilos.
Qué bonito, qué fino esto, ¿eh?
Es muy bonito, sí. Estábamos bailando, ahora mismo mirándonos.
Remolino 63.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Soy un gran fósforo tuyo.
Muchas gracias, amigo.
Yo soy el perjudicado. Es que como han hablado hace un momento del tema de las avionetas, más bien en la parte del Lorca y todo eso, que dice que espantaban la lluvia, pues el piloto soy yo. ¿Ah? Pero no la espantaba. Yo fui el perjudicado en todo este tema.
¿Por qué? ¿Qué ocurría?
Pues bueno, empezaron a hablar de este tema y nunca nadie le supo decir que eso ni se hacía ni se podía hacer. Clamaban a los políticos para que le sacaran las castañas del fuego, pero los políticos que tenían acceso a la verdad, y la verdad era que no se podía hacer, pero la otra parte querían oír que sí, que se estaba haciendo, pues ningún político se mojó y dijo, esto no se está haciendo ni se puede hacer. Bueno, hubo un caso abierto en el juzgado de Lorca. A mí me abrieron un expediente. Me estuvieron durante mucho tiempo siguiendo los pasos. Y hicieron una investigación y luego, pues después de que me habían jodido durante 3 años, el Ayuntamiento de Lorca dijo que yo no tenía culpa ninguna y que podía seguir haciendo mis trabajos. Yo lo único que hacía era, yo tenía un avión, era autónomo, fumigaba a una empresa muy grande que había ahí, que era Pascual Hermano, y ya está. Esta gente decía que esto se hacía porque las compañías de seguros se gastaba mucho dinero si los tomates se estropeaban y que bueno, más o menos me lo pagaban a mí para que lo tuviera. Y ese es el tema.
Pero pues entonces tuvo que ser una faena gorda en su vida esa, ¿eh? Hola.
Sí, en el no sé dónde, porque dentro hace mucho ruido. Y bueno, un día al bajarme, pues vi que debajo del asiento del avión había un tiro con trayectoria de entrada y de salida por el otro lado. De bala.
No disparaban al avión.
O sea que disparaban al avión.
Sí, sí, sí. Vale. Hombre, yo no lo, yo si no lo veo no me entero porque esos aviones hacían mucho ruido y entonces un ruido desde la calle. Pues, pero ten en cuenta que nosotros volábamos muy bajo, nosotros volábamos a 4 o 5 metros del suelo, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea que te pegan la verdad en cualquier momento, si el tío insiste seguro que otro día lo consigue.
Cuidadito con esto.
Aquí nos recuerda Juan que lo de las avionetas es efectivamente un cuento, pero sí que es verdad que cohetes con nitrato de plata lanzados a la atmósfera pueden deshacer tormentas de granizo. Sí, eso es real y se utiliza, los agrónomos lo utilizan para proteger cultivos.
¿Ahora cuánto sale entonces?
No, pero bueno, es un cohete. Que supongo que no será barato, o no lo sé, no tengo ni idea. Pero más lo que te ahorras, una tormenta de granizo te
puede fastidiar todo.
Te fastidia un sembrado más pronto que tarde. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
soy Jesús Arapiles. Era la referencia al señor que ha dicho que el colapso de las Torres Gemelas estuvo preparado. Eso es imposible. Una cosa es comparar la Torre Windsor, que siempre tardían papeles y muebles, con el combustible, la salvajada de combustible que tiene el avión, sobre todo el segundo avión, que estalló sobre la segunda torre, porque la cantidad de toneladas, salvajada de toneladas de peso encima, más ese combustible, debilitan los materiales y se funden. Y lógicamente ya se produce el efecto martillo de toda la, de peso superior, y ese fue el motivo de la caída realmente. No hay ninguna otra excusa, o sea, fórmula posible para tirarlas.
Es decir, ¿fue el peso más la explosión?
No, fue el calor sometido. De hecho, se cayó antes de la segunda torre, o sea, el segundo impacto cayó antes de esa torre que la primera. ¿Por qué? Porque el avión era mucho más grande y además entró por una parte mucho más baja de la torre, por lo tanto había muchas más toneladas de peso encima, una y encima además más cantidad de combustible.
Claro.
Sí, la
presión. De hecho tardó unos cuantos minutos en caer, no fue instantáneo.
Esa es hay una fórmula que relaciona la presión con la temperatura, que es la que usan las granadas que se usan contra los carros de combate, que explosionan. Por eso, ¿no? Entra más presión, sube la temperatura y entonces explosiona.
Javier, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Muy rápido, que me dicen que queda poco tiempo. Mire, el mito del cambio climático, eso es un tema que está desbordado y, bueno, hay gente que vive de ello. El cambio climático es un proceso permanente en la historia de la Tierra. Hubo glaciaciones, la civilización maya parece ser que se extinguió por una sequía de bastantes años que acabó con la civilización maya. Hace 2 millones de años la Tierra tenía 5 grados más de temperatura que ahora. Eso está detectado, ¿no? Y no había coches diésel ni coches, no. En estos momentos está descongelándose mucho el Polo Norte, pero está aumentando el hielo en Siberia y en el Polo Sur. Entonces son procesos continuos. Otra referencia muy breve que quería hacer. La energía nuclear. La energía nuclear, en parte España, que llegó a estar en el puesto 8º o 9º de la economía mundial, ahora está en el 14, y yo creo que una de las cosas fue la decisión de Felipe González de cerrar las centrales nucleares que estaban a punto de acabarse. Eso encareció la energía, y sin energía barata un país no puede funcionar ni atraer industria. Es una calamidad. Esto que está pasando ahora, que cierran las plantas de aluminio de Asturias y tal, es por haber cerrado la energía nuclear y haberse empeñado en esto de las energías verdes, que están muy bien y todo eso, pero son carísimas y funcionan muy mal.
Sí, y hasta que no sea de fin, porque el futuro seguramente será ese. Uh-huh. Lo que pasa que habrá que desarrollar, claro, tiene que desarrollarse el I+D de una manera bárbara para que el dispositivo sea menor. Es decir, lo que hoy te da un parque de 27 molinillos de esos, o 40 o 50, te lo dé una tarjetita puesta en el suelo.
Claro,
¿no? Que todo llegará.
Sí.
No sé cuándo, pero igual tardamos lo que tarda el informativo de las 11, fíjate por dónde.
En un mundo paralelo también habrá informativo de las 11, ahora vete tú a saber qué noticias.
Es de las 11 y 2 minutos en el mundo paralelo.
No, pero a ver qué noticias da el del mundo paralelo.
Ya.
Sí.
¿Y cuál damos nosotros?
Nosotros, claro.
Claro. Sí. Esto es el gato muerto en una caja.
Sí,
sí, sí.
Igual.
Igual, sí.